en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, La Voz de la Calle, cada lunes a las 12 del mediodía.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Hola, soy Jesús González. Y sabes una cosa, te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Sincronízate con la mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos la mañana de Priego. Totum Revolutum.
El espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Totum Revolutum. En este programa desarrollaremos la parte práctica del Taller Municipal de Diseño y Creación de Programas de Radio. Esta tarde, jueves 19 de julio de 2018, comenzamos el primer programa de un total de 5, en los cuales desarrollaremos diferentes contenidos en diferentes secciones conducidas por 4 grupos en cada sesión. En el estreno de hoy tendremos como primer apartado Estamos Verdes. Aquí debatiremos y comentaremos el patrimonio ambiental en Priego, sus desafíos y problemas a los que se ha enfrentado en los últimos años. La segunda sección, El Rincón de Dioniso, se hablará de la música de los 80 y los 90, la movida madrileña y sus bandas de música. La tercera, Hablando se entiende la mente, donde se debatirán mitos y falsas creencias populares acerca del mundo de la psicología. Y por último, cerramos con la sección El Bar, con V, donde se analizará el finalizado mundial de Rusia, el revolucionario bar con V y noticias deportivas de ámbito local.
Totum Revolutum.
Estamos verdes.
Buenas tardes, bienvenidos a este pequeño espacio de tertulia y análisis de los problemas medioambientales que preocupan a nuestro municipio. Hoy en nuestro primer programa vamos a hablar de la variante de la Angostura. Sabemos que las comunicaciones son muy importantes para nuestro municipio. De hecho, Priego ha sufrido mucho por no tener comunicaciones adecuadas. Pero también uno de los mayores valores de los que podemos presumir en Priego es nuestro entorno natural. En el debate de hoy trataremos de afrontar la mejor solución a este problema. Junto a mí, José García.
Hola.
Alfredo Núñez. Fran Serrano.
Buenas tardes.
Susana Ruiz.
Hola, buenas tardes.
Y Esperanza Jiménez, quien le habla.
Totum Revolutum.
Es verdad, Esperanza, tal como nos has contado, Priego tiene bastante patrimonio medioambiental y de eso es por lo que vamos a empezar la tertulia esta tarde, ¿verdad?
Pues sí, se encuentra, bueno, lo más importante es que de una de las sierras subárticas donde se encuentra Priego, se encuentra el geoparque mundial, un geoparque de la mundial de la UNESCO, entre tres que hay en Andalucía. El nuestro, bueno, pues se proclamó geoparque mundial de la UNESCO en 2015.
Sí, la verdad es que se trata de un espacio ambiental que está bastante protegido, en este caso por la UNESCO, y que tiene bastante valor, ¿no es así?
Sí, pero, por ejemplo, mucha gente se preguntará, ¿qué es un espacio natural?
¿Qué es un parque?
¿Qué es un parque? Sí, estaba pensando yo.
¿Qué parque de la UNESCO? ¿Qué es un parque de la UNESCO?
Vamos a ver, al fin y al cabo, un geoparque es muy fácil la definición y encontrarla. Es simplemente un parque natural cuya importancia respecto al patrimonio geológico de una zona es tan sumamente importante que se decide proteger. En este sentido, el geoparque que tenemos aquí en Priego especialmente es una zona muy especialmente reconocida por todos los organismos internacionales. Nos encontramos con una zona que tiene 4.000 millones de años de antigüedad y que forma parte de la red europea de geoparques y de la red global de geoparques, con que así que la importancia que tiene para el municipio, y no solo ya para el municipio, sino para el mundo, es sin duda indiscutible.
Sí, es que realmente somos conscientes del patrimonio medioambiental que tenemos.
A veces no siempre somos conscientes de este patrimonio, aunque sí es verdad que se está haciendo últimamente un esfuerzo muy grande por parte de las instituciones de Priego de ponerlo en valor. Hace no mucho, de hecho, se estaban haciendo rutas de senderismo para poner especial énfasis en el patrimonio natural que tenemos en Priego. De hecho, hubo una que pasaba por el geoparque y fue muy interesante porque guías locales, Naturciencias, si no recuerdo mal, nos dio un paseo en el que nos enseñó la fauna local, la vegetación, e incluso nos habló de las formaciones geológicas de la zona. Además, era muy interesante y me llamó mucha la atención porque había un pequeño experimento en el que cogían una roca, y perdonadme porque la memoria no es lo mío, y no me acuerdo del tipo de roca, en el que con agua fuerte se lo echaban y empezaba como a hacer espuma, y son cosas que te dejan totalmente sorprendido.
Sí, sí, son muchas curiosidades. Además, bueno, hablando de la razón histórica que mueve nuestro parque, decir que también se proclamó zona de especial conservación, además de zona, bueno, de especial protección para las aves, y aquí, bueno, se encuentra el Monumento Nacional de la Cueva de los Murciélagos.
Y no solo la Cueva de los Murciélagos, se encuentra también el punto más alto de la provincia de Córdoba, ¿no? Es decir, La Tiñosa, ¿no?
Exactamente, La Tiñosa.
Sí, que por cierto, hablando de La Tiñosa, ¿no? Tenemos los famosos senderos de subida a La Tiñosa, ¿no? Que el año pasado creo que hubo cierta polémica,
sí,
¿no?
Hubo cierta polémica porque se restringió de forma que había que pedir una autorización administrativa para poder
acceder. Era un propietario, ¿verdad?
Sí, sí, una propiedad privada y por lo tanto pues se limitó un poco el acceso. Sí, sí, se limitó el acceso un poco.
Sí, también hay que hablar que en 2008 el Geoparque de la Subbética fue reconocido en la Carta Europea de Turismo Sostenible, el cual garantiza el turismo como sin degradar, ¿no?, los recursos medioambientales, y es que esto es muy importante. Es muy importante contar con un turismo que respete nuestro patrimonio medioambiental.
Exactamente, porque bueno, volvemos a recordar que dentro de, además de la Sierra Subbética, es muy importante señalar que hay solamente tres parques geoparques en Andalucía, que realmente es muy se ve la importancia en esta, en su limitado número, sí, sí, de parques. Los otros dos, bueno, son el Cabo de Gata-Níjar y la Sierra Norte de Sevilla.
Y es bastante importante señalar que además, sí que estamos en la misma liga, ¿no?, de parques, sí, sí, como el Cabo de Gata, ¿no?
Por además, ejemplo, es curioso porque aquí en Priego tenemos un patrimonio arqueológico muy importante. Hicimos un experimento durante uno de los senderismos en el que en un tramo de 100, 200 metros teníamos que encontrar la mayor cantidad de fósiles posibles, ¿no? Y es que realmente toda esta zona estaba cubierta hace miles de millones de años por el mar de Tethys. Y se llegó a encontrar en eso, cuestión de 100, 200 metros, más de 20 fósiles de amonitas, lo cual nos da la razón a las instituciones que decidieron hacer este geoparque.
Además, si no recuerdo mal, una de las condiciones para ser geoparque de la UNESCO es que hubiera al menos unos 4.600 millones de años de antigüedad. O sea que en este caso, como comenta Alfredo, sí se cumple.
Claro, aquí se ve, pues como he dicho antes, la zona de especial conservación que se ha declarado en esta zona.
Sí, pero bueno, nos estamos centrando bastante en el geoparque, hombre, que tiene, la verdad, es que bastante de qué hablar, pero también tenemos otro lugar bastante importante en Priego, ¿no? La Sierra de los Judíos, ¿no?
Así es, la Sierra de los Judíos, que cuenta con la Cueva de los Murciélagos, la Cueva de los Mármoles y la Aldea de la Concepción, antes Cortijo del Judío, entre Priego y Almedinilla. Y a finales del 2017 hubo un intento de creación de canteras, pero hubo una oposición de grupo ecologista.
Sí, pero aquí un poco volvemos al debate con el que comenzamos el programa. ¿Qué es más importante, el desarrollo económico de una localidad como Priego, hombre, que todos conocemos que tiene bastantes problemas en el sector productivo, o conservar nuestro patrimonio?
Yo creo que habría que llegar a un equilibrio entre ambos ámbitos, y yo creo que lo ideal sería basarnos en tres ámbitos, que sería el ambiental, el social y el económico, y así complementarlo para lograr una mejora de la ciudad.
Pero en este caso, ¿crees que sería necesario simplemente plantear el debate o respetar el medio ambiente?
Hombre,
hay argumentos.
Es importante respetar también el medio ambiente, porque como vosotros habéis dicho, hemos comentado ya que es un espacio importante que contamos con él.
Sí, porque además, si no recuerdo mal, están las construcciones funerarias.
El área, ¿no?, de la época prehistórica y especies naturales de fauna y de flora. Sí.
Tenemos que conservar el patrimonio.
Claro, que el equilibrio, como tú decías, de el turismo, ecoturismo o la actividad
económica.
Bueno,
en este caso, yo casi le daría la razón a los ecologistas, que consiguieron prácticamente frenar en seco el proyecto, ¿no? Los ecologistas de Priego hacen una labor inmensa a la hora de proteger precisamente estos entornos naturales, y precisamente la Cueva de los Mármoles, que estaba amenazada por estos proyectos de cantera, resultó precisamente protegida gracias a estas acciones.
Y una cosa, perdón, que he dicho que la Sierra de los Judíos contaba con la Cueva de los Murciélagos, pero es la Cueva de la Murciélaguina. Una corrección de última hora.
Bueno, también tenemos cerca la Cueva de los Murciélagos.
Estamos verdes.
Sí, es verdad. Pero bueno, aparte de hablar del magnífico patrimonio que tenemos, también tenemos que hablar un poco de conciencia, ¿no? Mediante la conservación del río Salado, ¿no? ¿Verdad, Esperanza?
Pues sí. Hacia el año 2015, los vecinos de la aldea del Tarajá observaron el fuerte olor que el río desprendía. A pesar de que el olor fue aminorando, el color que se encontraba el río no inmutaba precisamente al baño. Existen muchas tasas que todos pagamos para que el agua se depure, y si no se hace de nada, no sirve el esfuerzo que todos hacemos.
Sí, pero bueno, en este caso, si no recuerdo mal, el año pasado se inició una iniciativa, ¿no?, para que el agua limpia ya de la depuradora fuera aprovechada por los regantes de la zona, ¿no?
Claro, siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que se haga para el pueblo debe acabar como beneficio del propio pueblo. Si nosotros estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos en depurar ese agua, y después de ese agua no le encontramos un segundo uso y la dejamos pasar simplemente, eso está siendo un desperdicio que para nada tiene que ver con los fundamentos ecologistas que rigen a nuestra administración.
Sí, además, en el programa de Estamos Verdes de la semana que viene comentaremos un poco la conservación de nuestro patrimonio, porque ¿quién no recuerda la historia de nuestros padres, ¿no?, contándonos que se iban a bañar el río Salado de pequeño? Y esto es algo que no se va a poder repetir.
Exactamente, ya no se puede hacer.
Nuestros padres, yo mismo me he llegado a bañar en el río Salado.
Bueno,
para matizar, es muy importante lo que ha dicho al final, que realmente se están pagando unas tasas para que existan unas depuradoras, y bueno, lo que tenemos que hacer es reivindicar nuestro papel en ese ámbito.
Sí, bueno, y un poco el eje central del ¿no?, el debate que estamos aquí teniendo es qué es preferible, ¿no?, las comunicaciones o el desarrollo económico frente al medio ambiente, ¿no? Tenemos el ejemplo del paraje de las Angosturas, ¿no?, del denostado paraje de las Angosturas.
Efectivamente, se debatió hace en 2001 una...
¿Sobre qué hacer con él?
Exactamente, un trazado alternativo, pues como todo prieguense y aldea conoce, existe una mala comunicación en esa zona. Por lo tanto, bueno, en 2001 se intentó hacer un trazado alternativo que no se llevó a cabo y, bueno, en 2016 y 2017, en esa fecha, se volvió a intentar conseguir...
Aquí es muy importante hablar también del informe de Ecologista Nación, ¿verdad?, ¿no?, que presentaron al respecto.
Sí, presentan... En el informe se puede encontrar beneficios e inconvenientes y demás.
Claro que podemos citar algunos que son muy relevantes porque, bueno, aunque ellos defienden el medio ambiente y bastante contundente su argumento, pero también es verdad que dan la razón a los beneficios que podría llegar a dar este trazado.
Sí, porque, por ejemplo, el beneficio claro sería evitar tramos peligrosos, ¿no? La disminución de la siniestralidad, ¿no? También el aumento de la velocidad, ¿no?, y la mejora de la conducción, ¿no? Para...
Sí, sería una... Claro, que existirían varios carriles, entonces, pues, los vehículos pues, podrían conducir con mayor seguridad.
Pero bueno, yo al fin y al cabo no puedo sino darle la razón a Ecologistas en algunos sentidos, porque realmente ellos lo que proponen es el ensanchamiento de la calzada. Tenemos un paraje como la Angostura, que es muy importante para Priego, muy importante porque no solo por su valor estético, sino por su valor medioambiental también. Entonces, yo siempre lo he dicho, siempre que he estado hablando con amigos, con gente, acerca del tema del turismo en Priego. Priego tiene unos parajes naturales imponentes y deberíamos intentar ponerlos en valor siempre que sea posible. Y yo creo que la variante de la Angostura no hace todo lo contrario. Destroza un paraje por completo y lo ignora.
Exactamente, porque además en dicho informe, dentro de los inconvenientes de la modificación de la carretera, ¿no?, como tal y como está ahora, se encuentra pues una disminución de esa una drástica modificación de la fisonomía del paraje, porque realmente los turistas que vienen a Priego y pasan por esa vía se quedan asombrados de las magníficas vistas y que pueden llegar a ser. De hecho, hay...
Es que es un paraje, yo creo, en sí, la carretera, el trazado.
Claro, que no solamente el paisaje de las montañas, ¿no?
Es cierto que muchas veces el tajo que tienes al lado te impide que te fijes en la belleza del paraje.
Era un poco la típica entrada, ¿no? De
pero es que es, con diferencia, la entrada más bella que tiene Priego. Aunque es verdad que no tiene muchas entradas, ¿no?
El de Peñaperro de Priego, podríamos llamar.
Casi.
Pues sí, y bueno, luego el tiempo se reduciría muchísimo, ¿no? Y
sí, pero podía... bueno, planteaba la solución de ensanchar, ¿no?
Claro, se ensancha la vía, más seguridad, menos tiempo.
El problema es que la variante, al fin y al cabo, suponía un coste muchísimo mayor del que supone un mero ensanchamiento. Y aparte, lo dicho, es que no deja de ser un destrozo del paraje, un destrozo que además también tenemos que tener en cuenta el valor arqueológico que tiene toda esa zona. La variante pasaría por encima de dos yacimientos. Uno de carácter andalusí y romano, sobre el que de hecho no se puede construir porque tiene una categoría 1, y otro también sobre un yacimiento de romano imperial, el cortijo de los cipreses, que seguro que mucha gente lo conoce, y estaría sujeto a la autorización de la Junta, pero bueno, supondría ya la destrucción de esos parajes.
Se avecina un debate intenso al respecto.
Claro, y esto no se ha acabado aquí, por supuesto.
Pues nada, pues como comentamos, la semana que viene ya hablaremos un poco de la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? De cómo cuidar el medio ambiente, las basuras, etcétera.
Claro, más debate, más tertulia.
Sí. Aquí en Estamos Verdes y esperamos que les haya gustado el programa de esta semana y nada, les dejamos ahora con nuestros compañeros de...
¿Con de Dioniso?
Que creo que nos van a hablar de música de los 80, de los 90, de la movida.
Muy interesante, por supuesto.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Revolutum,
el espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde te invitamos a conocer de una forma amena y desenfadada la actividad que desarrollamos en esta iniciativa, incluida en la programación de verano de la Delegación Municipal de Juventud. Súmate a la radio con nosotros.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
El Rincón de Dioniso.
A las 7 y 20 de la tarde en Totum Revolutum, adentrándonos en la sección El Rincón de Dioniso, dedicada a música e historia. Somos Eva, Juan y un servidor, Cayetano, y hoy os vamos a acompañar durante los martes y jueves de las próximas semanas también. ¿De qué vamos a hablar hoy en este primer programa, Juan?
Pues muy buenas, hoy nos vamos a poner un poco nostálgicos, Calle. Vamos a hablar de la música con la que nuestros padres, hermanos y algunos de nosotros nos sentimos identificados y siempre caen seguramente en alguna verbena. Pues vamos a tratar canciones de las décadas de los 80 pasando por los 90. Además, viajaremos por la música española que se dio con la movida madrileña y hasta música internacional con las boy bands y las girls bands, que oye, a nosotros nos siguen encantando.
Desde luego que sí, genial todo esto. Vamos a ello mientras escuchamos un fragmento de Final Countdown de Europe.
Bueno, Eva, como decía nuestro amigo Calle y Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué es eso de la movida madrileña?
Pues hola, muy buenas tardes a todos. La movida madrileña pues, fue un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición, que tuvo mucha repercusión en nuestro país, ya que surge justo en los primeros momentos de la España posfranquista. Evidentemente, después de pasar por Madrid, de ahí el nombre, movida madrileña, iría tomando terreno en otras provincias y se iría prolongando hasta mediados de los años 80. Dentro de este movimiento podemos encontrar con grupos como Alaska y Dinarama, como conoceréis ya su famoso tema A quién le importa, que desde entonces ha sido todo un himno. Himno, y más que himno, cuando de hecho el año pasado, si no me equivoco, se utilizó en el Orgullo LGTB de Madrid, ya que fue nombrado la capital mundial del orgullo y esta canción se utilizó como himno para ello, interpretada por varios artistas. Pero no solo nos encontramos con ellos, sino que también nos encontramos con grupos como Hombre G, Radio Futura, Mecano, Los Secretos, Nacha Pop, Loquillo y muchos más de los cuales podríamos estar pues, un día entero hablando, Cayetano.
Bueno, ya ves si podríamos estar un día entero hablando. Seguro que nuestros oyentes pues, han escuchado más de alguna canción de estos grupos o también han escuchado canciones como esta. Hey, amor. Qué grandes estos Hombres G. Siguen rodando por los escenarios, ofreciendo un cálido y bonito espectáculo. Yo tuve la oportunidad de verlo hace unos añitos en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado. Espectacular. Son viejetes, pero oye, siguen rodando.
Bueno, y en estas décadas tampoco podemos dejar el panorama internacional fuera, ya que si nos vamos para los 90 y también cruzamos el charco o nos vamos a tierra anglosajona, vamos a poder observar un movimiento fan que volvía locos a chicas y chicos. Las boy bands y las girls bands. ¿A que sí, Eva?
Mirando a mí porque yo soy aquí la fan, ¿no? La que va con las boy bands. Pues sí, pues a mí me encantan, pero bueno.
Oye, tienen su no sé qué, ¿eh? Estos grupos, sí, ¿eh? Sí. También.
Fueron también como un nuevo descubrimiento para muchos jóvenes que más tarde forrarían sus carpetas con sus caras, ¿no? ¿Tú has forrado alguna vez una carpeta con las caras de alguna boyband?
Bueno, con una no, con muchas. Pero pasa que a mí ya pues, me pillaron las boyband pues, las más recientes, que ya, bueno, los Backstreet Boys ya a mí se me quedaron un poco viejos, pero que yo lo escucho, ¿eh? Pero...
Sí, sí. Bueno, aquí no nos podemos olvidar de grupos como Take That, Backstreet Boys, New Kid on the Block, pero tampoco podemos dejar fuera a nuestras chicas como las Spice Girls. O Destiny's Child, donde la famosa Beyoncé era componente de esta mítica girl band. Escuchemos esta canción de las Spice Girls que seguro que os suena, Wanna Be.
Hablando de boy bands, unos que volvieron a reunirse hace poco, no sé si fue hace dos años, por el 2016 o por el 2015, fueron los Backstreet Boys, que hicieron una canción. Yo la escuché, pues, como el año pasado, ¿no? Pero que hicieron una canción. No sé por qué la hicieron, si fue como por reencuentro, si fue por, bueno, pues vamos a manejar los años que ya hemos separado, no lo sé. Pero bueno, no habrán tenido mucho éxito porque fue esa y ya está. Estoy llorando también porque hacen un crucero que no me lo puedo pagar ni trabajando 20 años seguidos. Nada, muy caro, donde hacen conciertos, cantan con la fan y demás, pero bueno, aunque en esta última etapa que lo han intentado no le ha ido bien, pero no han dejado canciones como esta mítica, ¿no? El Everybody.
No, quien no conozca esta canción ha estado metido en un agujero, por lo menos de gente de nuestra edad. Y vamos, un despelote este tipo de grupillos. ¿Por qué te gustan a ti estos grupillos? ¿Qué tienen? ¿Qué te hacen tanto?
No sé. Pues la verdad es que no sé, porque a mí me pilla un poco... A ver, los Backstreet Boys, la verdad es que para del año que soy... A ver, es que yo soy final de los 90 y los Backstreet Boys pues son de los principios de los 90... O por ahí, pero no, la verdad es que me gusta, empecé yo por ahí.
No, pero es verdad que esta música de los 80-90 mola de verdad.
Mola, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Estas bandas casi que ni fu ni fa, no están mal, la verdad, me gustan, pero...
Cuidado, no sé. Cuidado con lo que dices.
Pero bueno, si me quedo con canciones de los 90 o 80 también, me quedo con canciones para mí representativas de la juventud de los 90 también, como Smell Like Teen Spirit de Nirvana, o canciones pues también del corte que llevamos hoy como All Star de Smash Mouth. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now,
you're a rockstar, get the show on, get paid. La canción es de Shrek. Vamos, yo la conozco por la banda sonora de Shrek. Shrek, mi infancia, y Shrek la canción.
Pero chiquilla de Shrek, pobre chavales, nada más que conocerla
Shrek.
Reconocerlos por la aparición en esta peli.
Este es Shrek. La canción de Shrek. ¿A que sí, Juan? La canción de Shrek.
Sí, pero es lo que dice Cayetano. Conocerlos por esta aparición.
Mira, es Shrek y ya está. Bueno.
Podríamos hacer aquí también un debate de la película de Shrek.
No, la 1 y ya.
La 1, nos quedamos con Shrek 1. Pero solo por la aparición de esta canción, ¿no?
Yo la 1.
¿Pero por cuál?
Por la canción, la 1. Nada.
Pues bueno, entonces retomando un poquito el hilo, porque si no nos podríamos ir con el asno de Shrek y sus demás personajes.
El gato con botas,
mítico personaje también. Bueno, también hay que decir que no son todos flores, hay que decir que con la aparición de estilos como el pop más comercial o variantes del rock, que cada vez se volvía más pesado, pues la parafernalia y la boda de la música disco, por llamarlo de alguna forma, pues paró de girar. Así, paró de girar y se estrelló estrepitosamente contra el suelo de la pista, dejando aquellos famosos pasos de baile, pelo a lo afro y ropa más que llamativa guardada en el cajón de alguno de los armarios de nuestros padres. ¿Quién Hombre. Sabe si nuestros padres a lo mejor no iban con el pelo afro, ¿eh?
No, sí, y que sí. Seguro que no han disfrazado de chicos, no han disfrazado del 80. ¿A quién no han disfrazado del 80 con esos pelos y esas ropas de...?
En los bailes del cole, claro que sí.
Además... ¿Quién nos ha marcado algún que otro pasito de baile con canciones tan sonadas como esta de los Bee Gees?
Madre mía, qué fantasía, ¿eh? El baile de Cayetano, que qué pena que no tengamos directo para que la haya podido, porque vamos, una maravilla de estos de virales sí. De YouTube.
Yo es que, mira, yo escucho estas canciones y me pongo un poco a lo John Travolta en Saturday Night, ¿eh? O también a lo Disco Stu de los Simpsons, sí, si nos ponemos a eso.
Gran personaje.
Yo la escucho y me imagino a Cayetano con peluca bailando así a lo John Travolta.
Cayetano con peluca va a ser más difícil. Cayetano es más metalero,
Bueno, esperamos que os hayáis divertido y viajado con nosotros brevemente en el tiempo, que hayáis bailado y que sea en la piscina, en el trabajo, en la casa... donde nos estáis escuchando, hayáis pasado unos minutos muy agradables con nosotros.
Hemos bailado. Por lo menos yo he bailado.
Claro.
Nos lo estamos pasando bien aquí esta tarde en Radio Priego. Y bueno, que esto no se acaba, que seguimos con el programa Totum Revolutum aquí en Radio Priego, como decía antes, con nuestros compis. Y ahora la sección Hablando se entiende la mente. Quedaros, porque está más que chida, como dicen los latinos, esta sección. Nosotros nos vemos el próximo martes, aquí donde va a ser, en Radio Priego, a las 7 de la tarde. ¿Algo que añadir, Eva?
Que se vaya a las verbenas, porque la verbena es patrimonio cultural del país, de España. Por favor, que se vaya a la verbena y que se vea Shrek 1. Las demás me dan igual.
Sí, aquí, sí. Y aquí en Priego no nos falta por verbena.
Sí, sí. Muy buena punta. A la de la aldea.
Haciendo publicidad del pueblo.
Bueno, nos vemos el martes y saludos aquí, familia, desde el Rincón de Dioniso.
Adiós.
Adiós.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0. En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Totum Revolutum.
El espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde te invitamos a conocer de una forma amena y desenfadada la actividad que desarrollamos en esta iniciativa, incluida en la programación de verano de la Delegación Municipal de Juventud. Súmate a la radio con nosotros.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
Hablando se entiende la mente.
Buenas tardes, somos Maika, Andrea, Cristina y José Miguel. Bienvenidos a Hablando se entiende la mente, un espacio dedicado a conocer un poco más de cerca el mundo de la psicología. Para ello contamos con la presencia de nuestra compañera y psicóloga Maika. Hoy dedicaremos nuestro espacio a deshacer diferentes mitos y falsas creencias acerca de esta profesión.
Buenas tardes, Maika.
Hola, buenas tardes.
Existe una creencia muy extendida de que quien acude a un psicólogo está loco. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Bueno, sí que es verdad que existe mucha falta de información acerca de nuestro trabajo. Por suerte, nuestra profesión es cada vez más conocida. Con loco nos referimos a una persona que padece un trastorno mental con síntomas que son raros para los que están alrededor. Como podrían ser pues los delirios o las alucinaciones. En este caso estamos hablando de un trastorno psicótico. Realmente en consulta no solo se trata de este tipo de problemas, es más, son poco frecuentes, pues las personas que los padecen no tienen conciencia de enfermedad y no suelen buscar ayuda profesional. Lo que más se trata en consulta son problemas pues que podríamos llamar cotidianos, como problemas de pareja, problemas de ansiedad, de estado de ánimo, etcétera. Es decir, problemas que cualquier persona podría sufrir en un momento determinado de su vida.
Entonces, ¿esto quiere decir que la persona que acude al psicólogo es débil y no sabe solucionar solo sus problemas? Porque hay personas que lo pueden llegar a ver así.
Claro que hay personas que lo pueden entender así, pero el acudir a un psicólogo no es un indicador de debilidad. Solo nos indica que la persona se siente mal y está buscando ayuda para resolver su problema. Mira, la vida nos plantea situaciones difíciles que nos pueden generar un malestar intenso y no siempre vamos a saber cómo afrontar o resolver, pero eso no significa que seamos débiles. Si una persona piensa que el acudir a un psicólogo en un momento que necesita ayuda es de ser débil, está exigiéndose de alguna forma que debería saber resolver todos los problemas que se le presenten de forma adecuada, y esto no es real. En alguna ocasión cualquier persona puede sentirse desbordado por una situación que viva y no saber cómo resolverla, y eso sería o entraría dentro de lo esperado y de lo normal. En resumen, quien acude a un psicólogo, pues una persona que está viviendo una situación que no sabe cómo resolver, y esto es algo a lo que todos nos podemos ver expuestos a lo largo de nuestra vida, en alguna ocasión, en alguna o en varias ocasiones.
Sí, de hecho, a veces cuando nos sentimos mal solemos pedir consejo a nuestras amistades, sobre todo a las más cercanas. ¿Es cierto que un psicólogo te dará los mismos consejos que, por ejemplo, un buen amigo?
Desde fuera se puede observar que el trabajo del psicólogo consiste en escuchar y dar consejos, pero realmente lo que está haciendo es utilizar técnicas que han sido probadas científicamente. Cuando se recibe un paciente en consulta, lo primero que se realiza es una evaluación para conocer su situación o su problemática, y después de realizar un análisis se le plantea un proceso terapéutico, es decir, se le explica al paciente los pasos que se van a seguir y las técnicas que se van a utilizar, pues, para ayudarle a resolver esa problemática. En definitiva, en la carrera de psicología no enseña a dar buenos consejos, sino a conocer y poder analizar el problema que está viviendo una persona, para que aplicando determinadas técnicas consigamos restablecer, pues, su bienestar.
Bien, pero aparte de pedir consejos, en ocasiones también pensamos que el tiempo lo cura todo. ¿Realmente es capaz de solucionar nuestros problemas y solo tenemos que esperar?
A veces sí, es cierto que el tiempo nos puede ayudar, pues nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Pero en otras ocasiones, lejos de ayudar, lo que puede hacer es empeorar o agravar la situación. Y lo que en un principio puede ser un problema sin mayor importancia, puede derivar en un trastorno psicológico. Si una persona que lleva tiempo sufriendo por algún motivo y no sabe cómo resolver esa situación y necesitaría acudir a un psicólogo y no lo hace porque espera que se solucione solo con el tiempo, esa situación se puede agravar o cronificar. Y entonces puede empezar a afectar realmente en su vida diaria, en su vida laboral, familiar, social o personal.
Entonces, concrétanos un poco, ¿cuándo una persona debería acudir a un profesional de la psicología?
Pues para establecer cuándo una persona, o cuándo sería aconsejable que una persona acudiera a un psicólogo, podemos hablar de dos criterios. El primero sería que la persona lleve tiempo sintiéndose mal. Y el segundo, pues que cuando haya hecho todo lo posible por solucionar la situación y no lo haya conseguido o no sepa cómo hacer para afrontar o resolver ese problema.
Vale, entonces se debe buscar ayuda profesional en estos casos, pero a veces no sabemos si nuestro problema o situación nos puede ayudar un psicólogo. Por tanto, ¿qué tipo de problema ha de tener una persona para acudir al psicólogo?
Pues como acabo de comentar, cualquier tipo de problema que cumpla con esos dos criterios nombrados. Es decir, que la persona se sienta mal, que haya algo que le genere malestar y que no haya sabido resolver a pesar de haberlo intentado o que no sepa realmente cómo hacerlo, cómo resolver ese problema. Aquí se podría incluir pues cualquier problemática, ya sea de tipo familiar, como problemas de pareja, de crianza de los hijos, problemas de ansiedad, de estado de ánimo, económico, de autoestima, problemas a la hora de relacionarse con los demás, laborales, alimentarios. Es decir, hay una amplia variedad. Cualquier problema o cualquier situación estresante que en definitiva afecte al bienestar de la persona.
Sí, pero en muchas ocasiones hay personas que prefieren optar por un tratamiento farmacológico. ¿Crees que este podría sustituir a una terapia psicológica?
No, en realidad son complementarios. Depende un poco de la sintomatología que presente la persona, pues puede ser suficiente con un tratamiento o con otro. Esto queda siempre un poco a la elección de la persona, pues hay gente que prefiere acudir antes al médico que a un psicólogo y empezar a medicarse, y hay quien prefiere acudir a un psicólogo porque no quiere tomar medicación. Pero aclarar que la terapia psicológica dota a la persona de técnicas que le ayudan a afrontar o a resolver determinadas situaciones que el tratamiento farmacológico no hace. Sí es verdad que la mayoría de los estudios reconocen los beneficios del tratamiento combinado, es decir, que la persona tome medicación a la vez que recibe tratamiento psicológico.
Bien, entonces, ¿qué aconsejas a las personas que prefieren los fármacos excusándose en que no creen en la psicología?
Bueno, pues primero decir que la psicología no es una cuestión de fe o creencia. Creer o no creer no es la cuestión. Estamos hablando de una ciencia, como lo puede ser la física, la matemática o la medicina. Es decir, sus conocimientos están basados en estudios que han sido, o sea, que han seguido un método científico.
Bueno, entonces, Mónica, para terminar, ¿qué recomendaciones, consejos haría a toda aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo?
Bueno, pues para terminar, decir que la psicología es una ciencia muy reciente y que es normal que exista pues cierto desconocimiento o mito en la calle acerca de lo que es y en qué consiste nuestro trabajo, aunque por suerte cada vez eso es menos frecuente y ya se limita a un reducido número de personas. Por último, aconsejar a todo aquel que esté pasando por un mal momento que busque ayuda profesional, que no deje que pase el tiempo, porque los problemas, si se tratan en un principio, es mucho más fácil resolverlos que si se dejan o se mantienen mucho en el tiempo, pues puede llegar a ser más complicado el tratamiento o la solución de ese problema. O, como he dicho anteriormente, pues pueden derivar en un trastorno psicológico. Y, además, si se atienden en fases tempranas, como decía, pues en muchas ocasiones el simple hecho de que la persona reciba información acerca de lo que le ocurre y por qué ayuda bastante. Pero teniendo en cuenta eso, el que esto se trate en fases tempranas del problema. Y como recomendación final, pues no deje que el sufrimiento forme parte de su vida y dése la oportunidad de sentirse bien. Hay recursos y técnicas que le pueden ayudar. Que no los conozca no significa que no existan.
Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias, Maika, por esa información que nos hace conocer más de cerca esta profesión y desmentir ciertas creencias erróneas. Ahora continúan nuestros compañeros de El Bar con V. Gracias y un saludo.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego. 107.0.
Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Totum Revolutum,
el espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde te invitamos a conocer de una forma amena y desenfadada la actividad que desarrollamos en esta iniciativa, incluida en la programación de verano de la Delegación Municipal de Juventud. Súmate a la radio con nosotros.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
El Bar con V.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Priego. Somos Adrián, José Tomás, Manu y yo, David. Vamos a contaros las últimas noticias y eventos a nivel local sobre deporte, así como las últimas novedades a nivel mundial. Comenzamos con El Bar. Vamos a comenzar por el evento más famoso que hemos vivido últimamente, que no es otro que el Mundial. Creo que es totalmente innecesario decir cuál ha sido el ganador de este torneo, ya que todo el mundo lo sabe, pero tenemos que decir que ha sido Francia. Vaya a ser que se cabreen los franceses aquí prieguenses también. Coméntanos entonces todo lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido, Adrián?
Buenas tardes. Este Mundial ha destacado, además del campeón Francia, las grandes actuaciones de Mbappé, que ha dicho que seguirá en el PSG, y la actuación de Luka Modric, jugador de Croacia, por la cual muchos seguidores del fútbol piden el Balón de Oro. Este futbolista ha hecho una gran actuación, y debido a que futbolistas como Cristiano Ronaldo y Messi no han llegado muy lejos a este Mundial, se pide el Balón de Oro. Y Manu, ¿tú qué opinas sobre esto?
Yo veo a Modric justo ganador del Balón de Oro porque ha hecho un gran Mundial con una selección muy pequeña y ha hecho un papel fundamental junto a Rakitic para que Croacia llegue por primera vez en la historia a la final del Mundial.
Yo pienso que Pogba debería ser el ganador del Balón de Oro de este Mundial, ya que ha jugado muy bien y su desarrollo en el campo ha sido positivo. Además, pienso que el Balón de Oro debería de ganarlo algún integrante del equipo vencedor.
Yo opino lo mismo, que quizás Modric no hubiese sido el mejor jugador como para ganarlo, ya que debería de haberse concedido al verdadero ganador del Mundial, que ha sido Francia. Creo que la delantera de Francia ha sido una de las mejores, con Pogba, con Griezmann y con Mbappé. Que sí, que Mbappé ya ha ganado un trofeo al jugador revelación con menos edad, pero también concederle el de mejor jugador del Mundial también hubiese sido bueno, ¿no?
No, pero también tienes que tener en cuenta que en la final Francia también ganó, justamente el Mundial, ha hecho un gran Mundial, pero también en la final el VAR le ayudó. Porque también tenemos que recordar que en el primer gol la falta a Griezmann no era falta, se tiró y fue pitada.
Se marcó un Neymar.
Se marcó un Neymar y en el segundo gol, bueno, fue mano que no vio el árbitro y sí que lo pitó porque se consultó el VAR. Que también hay que opinar sobre a ver, el VAR si se está usando de manera adecuada o porque claro, aquí le dio un gol y después le quitó otro. Lo que podemos opinar sobre eso. Entonces, Croacia a lo mejor podía haber hecho otro papel si no fuese sido por el VAR.
Debemos de recordar que el VAR solamente funciona para las ocasiones que son de dudoso gol, solamente para tarjetas rojas o cuando se equivoca el árbitro del nombre de jugador también. Así que también hay que ver lo bueno y lo malo. Yo leí en la prensa deportiva que los de la FIFA estaban muy contentos con el VAR porque creo que el 98-99% de todos los que se había consultado en el VAR fue favorable. Benefició al juego limpio. Y en normal, junto con los fallos del árbitro, más o menos el árbitro como que acierta el 80%. Así que sí que el VAR es muy bueno, pero también comete sus fallos. Y como le pasó a Francia.
Yo opino que aparte de esta cosa que pasó en el VAR, de esa ocasión sobre que ocurrió el gol que marcó Francia, pienso que Modric debe ser el ganador del Balón de Oro, ya que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se ha ido a la Juventus y esto puede ayudarle bastante, ya que puede ser uno de los futbolistas estrella de Real Madrid este año, ya que no está Cristiano Ronaldo. Además, Croacia es un país tan pequeño, llegar tan lejos y actuaciones tan buenas como las que ha tenido Modric partido a partido. Es una selección que ha sufrido mucho, ha ido a dos tandas de penaltis y, sin embargo, Francia, aunque lo hayan hecho muy bien sus futbolistas, yo opino que es una selección más completa, tanto como portero, defensa, centrocampista, delantero, banquillo. Tiene muy buen equipo y Modric, con un equipo más pequeño, ha llegado muy lejos haciendo muy buenas actuaciones.
Yo creo que Francia empezó muy mal y se ha ido creciendo conforme avanzaban los partidos. Se ha visto que se ha ganado el Mundial. Pero yo, por ejemplo, antes de que empezara incluso el Mundial, pensaba que iba a ganar Francia por todos los equipos. Pero luego ya cuando empezó y veía que estaban un poco flojos y tal, pues digo yo, pues mira, Bélgica lo mismo puede dar la revelación.
Claro, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como ha dicho Adrián, Croacia, aparte de Modric, de Rakitic o de Kovacic, tiene jugadores que son buenos, que son algunos conocidos, pero no es como Francia, por ejemplo, que Francia tiene jugadores como Pogba, como Kanté, como Mbappé, Giroud, Griezmann. Es que el once inicial de Francia es totalmente conocido y son jugadores ya destacados como de primer nivel. Y Croacia, teniendo un equipo bastante menos reconocible, ha llegado al mismo nivel que Francia, dada la talla de jugadores como Modric o Rakitic, sobre todo Modric, que ha destacado muchísimo en este Mundial.
Bueno, pero también hay que destacar equipos como Bélgica, porque se ha quedado tercera y actuaciones muy buenas, con una generación muy buena, y nuestro compañero José Tomás os va a hablar sobre esto y os va a dar pie a los fichajes.
La gran actuación de Bélgica en este Mundial, quedando tercera posición, ha despertado el interés del Real Madrid sobre dos de sus futbolistas. Courtois, portero de la selección belga y ganador del guante de oro concedido por la FIFA en este Mundial. Se prevé que el presidente Florentino Pérez fiche a este gran portero para que defienda la portería merengue en esta nueva temporada de la Liga. Además, grandes personalidades de la prensa deportiva estiman que será anunciado su fichaje en los próximos días y que rondará la cantidad de 35 millones de euros. Otro futbolista que se habla que fiche con el Real Madrid es Hazard, balón de plata en este Mundial, pero el Chelsea complica este sueño blanco en el contrato, todavía en vigor y además en la cláusula de más de 226 millones de euros. El deseo de este futbolista es jugar en el Santiago Bernabéu, pero el Chelsea no quiere desprenderse de él tan fácilmente debido a toda la fama y trayectoria que le ha supuesto el Mundial.
¿Qué pensáis de estos dos fichajes, tanto de Courtois como de Hazard? Courtois, en la última noticia, al parecer está un poco más cerca de estar en el Real Madrid, porque el Chelsea ha dado como... se ha interesado por Donnarumma, portero de la Seminal. Quizás con esta llegada del portero al Chelsea se facilite la entrada de Courtois al Real Madrid.
Yo, por ejemplo, opino que a veces Courtois es un gran portero, que lo ha demostrado en los últimos años, tanto como cuando estaba en el Atlético de Madrid como ahora en el Chelsea. Pero también no, el fichaje de Courtois significaría el banquillo por parte de Keylor Navas, que también ha demostrado que es un gran portero, que ha demostrado un nivel altísimo en estos últimos años y que hay que recordar que el Madrid ha ganado las últimas tres Champions con Keylor Navas siendo titular en la portería.
Ya, pero Courtois, puedo decirte que le gana a Keylor tanto en edad como en que ha hecho una mejor actuación en el Mundial. Date cuenta que salió el balón, el guante de oro.
Sí. A ver, si no estoy diciendo que Courtois sea un portero malo, todo lo contrario. Sí, yo creo que están los dos al mismo nivel de jugador. Pero sí que es cierto que a lo mejor habría que pensarse si a lo mejor la competencia es sana o no sana, como cuando Casillas estaba en el Madrid y había competencia que después puede que traes polémica al equipo.
Eso mismo. ¿Qué pensáis los demás acerca de esta polémica en la portería? ¿Pensáis que Courtois será portero de la Liga y Keylor de la Champions?
Yo pienso que si Courtois llega, va a jugar tanto Champions como Liga, seguro, porque Courtois llega siendo el mejor portero del Mundial. Courtois llega para firmar un contrato bueno, tiene 26 años como tú has comentado anteriormente, y yo creo que Keylor Navas con 31 años, yo creo que si Courtois llega, probablemente Keylor Navas se vaya.
¿Creéis entonces que Keylor se va a ir ya esta temporada? ¿Fichará por otro equipo?
Yo pienso que no, yo pienso que Keylor Navas por lo menos tiene un par de años más en el Real Madrid. Cabe que tiene 31 años y, a ver, los porteros siempre se suelen retirar con bastante más edad que los jugadores, siempre los 38, 39 años. Entonces yo creo que, por lo menos este año, si Courtois llega al Real Madrid, compartirá los dos el vestuario.
Pero date cuenta que el Madrid tiene ya un gran vestuario con grandes porteros. O sea, tiene a Kiko Casillas, tiene a otro portero, también tendría que ir los Navas. Ya sería demasiados porteros.
Claro, Kiko Casillas este año termina contrato y se irá. Y entonces quedarán ellos dos. Yo, ya depende de si Keylor Navas está dispuesto, pero es seguro. Yo creo que Keylor Navas le va a quedar pues la Copa del Rey. Así que yo opino que como le queda solo un año de contrato Courtois, yo creo que 35 millones, como está el mercado de caro, es un fichaje bastante asequible y debería llegar.
Yo pienso que, a ver, le queda un año de contrato, como hemos comentado, o meses, pero sí que es cierto que yo lo ficharía. Y ya pues depende de cómo se compre en Etren, pues nada, habrá que ver cómo se adaptan cada uno.
Bueno, pues vamos a continuar después de la en la segunda parte, porque vamos a dar pie al descanso, así que vamos a dar paso a unos pequeños anuncios.
A tu lado, como siempre, Radio Priego.
Cuando voy a la piscina, me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
Totum Revolutum.
El espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio. Cada martes y jueves a las 7 de la tarde te invitamos a conocer de una forma amena y desenfadada la actividad que desarrollamos en esta iniciativa, incluida en la programación de verano de la Delegación Municipal de Juventud. Súmate a la radio con nosotros.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
71 Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. Del 25 de julio al 4 de agosto, la cultura se vive en el corazón de Andalucía. Una decena de espectáculos de talla nacional e internacional te esperan en esta cita ineludible en la agenda estival de la Subbética. Organiza Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Colaboran Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
Totum Revolutum.
Damos paso a la segunda parte del programa. A ver, ¿qué opináis entonces de los fichajes del Barcelona? Porque ya hemos estado hablando mucho del Madrid. ¿Qué pensáis que va a hacer el Barcelona?
Pues el Barcelona sobre todo tiene que desprenderse de futbolistas y el debate mayor ahora mismo está en el central. Si será Jerry Mina se debe ir o Jerry Mina se debe quedar. Es decir, esto se bate entre dos futbolistas, entre Vermaelen del Bélgica y entre Jerry Mina de Colombia. ¿Tú qué opinas, Manuel?
Yo opino que Jerry Mina se debería de quedar en el club porque es un jugador muy, muy joven, ha demostrado un gran mundial. Sí que es cierto que anteriormente ha demostrado varios fallos importantes y no sé, pero yo creo que debería de quedarse porque tiene bastante recorrido y Vermaelen me parece un futbolista que ya está en su último año de etapa, no ha demostrado nada en el Barcelona y creo que debería de quedarse Jerry Mina por encima de Vermaelen.
Yo pienso que Vermaelen puede dar más, porque es más veterano y Jerry Mina pues llega unos minutos, tener minutos en otro equipo, aprender de jugar el juego español que es distinto a Brasil y pienso que puede crecer mucho como futbolista y sea otro año.
¿Qué pensáis entonces, ya que se ha ido Iniesta, pensáis que Barcelona va a estar otra vez en el mismo nivel sin Iniesta?
Yo pienso que sí, porque han llegado buenos futbolistas, Coutinho es un gran jugador y pienso que sí. Bueno, y ahora nos vamos a ir con José Tomás, que nos va a hablar sobre el Priego de Córdoba, sobre qué tenemos este fin de semana. ¿Qué nos cuenta José Tomás?
Pues este fin de semana podemos encontrar diversas actividades, como son la tercera noche en blanco, que ya viene siendo desarrollada desde hace dos fines de semana y que cuenta con la apertura de la piscina municipal en horario de noche de 9 a 12 de la noche. Luego el acceso es libre y suelen poner pues como unas colchonetas para que la gente se divierta. Luego este fin de semana coincide con la maratón de Rafa López. Y luego el otro evento que cabe destacar es la maratón de Rafa López, que se desarrollará en el 21 y 22 de este fin de semana.
Entonces, José Tomás, ¿piensas que este fin de semana hace un buen día para ir a Priego, tomarse una piscina, ¿no? Y que el que sea deportista asomarse a ver un poquito el fútbol, ¿no?
Puede disfrutar de ello.
¿Qué pensáis entonces de la noche en blanco?
Yo pienso que es una buena idea que ha habido, ya que por la noche es gratuito, totalmente gratuito, se están haciendo cosas muy buenas y pienso que viene muy bien para Priego.
Yo pienso que también es una gran idea, también porque es difícil encontrar una piscina pública abierta desde el horario de 9 a 12 y, hombre, es una experiencia nueva, el ir de noche a la piscina pública y, hombre, yo creo que es bastante buena idea.
En las últimas dos noches en blanco tampoco ha habido tanta gente, así que se estaba a gusto en la piscina y tal, ¿no? ¿La recomendáis? A ver si podemos llenar lo que es la piscina.
Claro, claro, yo sí, porque hay poca gente y sí que lo recomiendo para ir, que ahora no está bastante agobiado, no está agobiado porque no hay mucha gente.
Hombre, esta semana ha hecho fresquillo, la verdad, hemos estado por allí viéndolo, pero la verdad que esta semana está pegando más calor, yo creo que apetece bastante piscina.
Esta semana no hay excusa, esta semana hay que ir y hay que probar esa piscina.
Claro, esta semana quien no vaya es porque no quiere, porque es totalmente aconsejable ir.
Darse unos larguillos, hay competiciones también de natación y...
Pues bueno, José Tomás, lo de la maratón de Rafa López, ¿nos cuenta un poco más?
Sí, la maratón, las inscripciones ya se cerraron, se abrieron del 9 al 16 de julio. La inscripción fue 20 euros por equipo y se podía hacer o realizar en Puerto Blanes. Los equipos que realicen el pago, o sea, estaba limitado. Y luego los premios que se van a dar serían el campeón 400 euros más 100 euros en material deportivo y trofeo y el subcampeón 200 euros más 50 euros de material deportivo y trofeo. Semifinalista 50 euros para que se le reconozca también haber llegado a ese escalón.
Bueno, aunque ya se haya terminado lo que son las inscripciones, animamos a toda la gente de Priego que vaya a verlo, que va a ser un encuentro bastante entretenido. Y yo creo que ya no nos podemos tirar aquí más tiempo, así que vamos a despedir ya el programa del bar. Espero que os haya gustado, espero que también hayan disfrutado aquí todos en la mesa aquí conmigo. Si queréis despediros, decir adiós.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya hasta la siguiente y esperemos que estéis escuchándonos.
Hasta el martes.
Pues aquí concluimos el bar. Pues ya damos por finalizado lo que sería el programa de Totum Revolutum. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad gracias a Radio Priego, gracias al taller que ha organizado el Ayuntamiento de Priego, y esperamos aquí pues la semana que viene, el martes, con un nuevo programa, con diversos temas, con todos los temas que ha habido, tanto de películas, tanto de sin ánimo de lucro, y nosotros el bar. Así que esperamos la semana que viene. Un placer.
Totum Revolutum,
el espacio de los chicos y chicas del Taller Municipal de Radio.
Totum Revolutum en Radio Priego 107.0.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.